desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos ya muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es domingo, es el día más lindo de la semana y estamos prácticamente esperando que llegue la tarde para poder celebrar con mucha alegría hoy la famosa Noche Vaquera. Ya llevamos 23 años, se imagina usted, 23 años haciendo, celebrando la Noche Vaquera. Hoy se ha ido un grupo maravilloso a las 10 de la mañana. Hay un grupo lindo, hoy también a las 11:30, y quiero invitarle, por favor, a los hermanos que están acá, que nos pongamos en pie y que por reverencia a la palabra de nuestro Dios, tomemos pues la Escritura en nuestras manos con el debido respeto, con la consideración de que tenemos el libro eterno en nuestras manos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, Revelations chapter 5, Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 10. He tratado la manera de ver por qué pasa esto, pero hoy quiero ver si podemos corregirlo. Cuando nos corresponde orar, o cuando nos corresponde leer la Escritura, algunos de ustedes no lo hacen de la forma sonora o recio suficiente. Y como no estoy leyendo yo aquí cerca del micrófono, entonces no se escucha y hay un espacio que en la transmisión pareciera como que no hay sonido. Entonces ahora me permite, vamos a hacer esta prueba, me permite entrar juntamente con usted en la lectura en los versículos que nos corresponden. Yo voy a leer el versículo 1. Yo voy a leer los versículos impares. En los versículos pares me permite usted entrar también en la lectura para que no perdamos nosotros, pues, la secuencia de esto. Capítulo 5, versículos 1 al 10. He titulado el mensaje de esta mañana, insustituible, incomparable e inigualable. Así es Jesús. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, todos en el 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo, todos en el 4. Yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 6. Y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, todos en el 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Gracias por darnos la oportunidad de leer esta porción tan linda de la Escritura, en donde ella nos dice que no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea digno de abrir los sellos. Padre, gracias por Jesús. Gracias porque nos permites servirle y predicarle. Bendice tu iglesia. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Insustituible, incomparable e inigualable. Así de sencillo, con estos adjetivos, se define a Jesucristo. Y aunque hay más en la Biblia, yo pienso que estos son suficientes para que nosotros podamos darnos cuenta cuál es la idea de Cristo, cuál fue la idea original en el plan original de Dios, en el cual Él enviara a su Hijo para que nosotros le diéramos en nuestra vida, en nuestro corazón, el espacio, el lugar en el cual Él ahora ocupa. Para toda aquella persona que le abre su corazón a Jesús, para toda persona que le entrega su vida a Jesús, Jesucristo se convierte en eso, se convierte en insustituible. Porque usted no puede sustituir a Cristo con nada y con nadie. Cristo también se convierte en incomparable, porque usted no puede comparar a Cristo con nadie. Y Cristo se convierte en inigualable, porque usted no puede igualar a nadie y a nada con Cristo. Aunque existen muchas religiones en el mundo que adoran y veneran a sus deidades o a sus divinidades, intentan ellos, por el fervor religioso, por el respeto que le tienen a sus deidades, por el amor y por la forma como veneran ellos a sus deidades, ellos intentan poner al lado de Cristo a sus divinidades. Ellos intentan comparar a sus deidades con Dios. Y no es que ellos sean, bueno, hasta cierto punto atrevidos o abusivos, sino que, bueno, consideramos que es una aberración y que es una blasfemia, pero ellos no lo ven así. Ellos le tienen tanto amor y tanto respeto y tanta fe a sus deidades, que ellos lo único que hacen es decir, bueno, es que mire, el Dios a que yo le sirvo, al santo a quien yo le rezo, o a la persona a quien yo le confío, mi futuro, o mi espíritu, o mi alma, y yo pienso que es igual que Cristo. Y algunos, estos sí son un poquito atrevidos, ellos son capaces de decir que sus mismas deidades y sus mismas divinidades son superiores a Cristo. Ahí ya entra en el terreno de la blasfemia y de la aberración. Cualquiera que sea el sentimiento, cualquiera que sea la devoción de ellos, la Biblia nos dice en el pasaje que acabamos de leer que en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, el apóstol Juan, cuando estuvo en esa visión, o tuvo la visión cuando estaba en la isla de Patmos, y cuando le vino la revelación de lo que Jesucristo le dijo que escribiera, él dice que estando en este momento, él vio un libro, y en ese libro estaba sellado con 4 sellos. Entonces, él se dio cuenta que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, había una persona digna para abrir los 4 sellos que harán que se desprenda el principio del fin del mundo. Miren cómo son las cosas. Juan, en el Espíritu, dice la Escritura, cuando usted empieza a leer el libro de Apocalipsis, dice, estando yo en el Espíritu. Él no vio a Moisés, recuerde usted que Moisés es una de las personas más respetadas y más veneradas por el pueblo de Israel. Dice que no era Moisés el digno. Tampoco Abraham el padre de la fe. Tampoco José, tampoco Isaac, tampoco Jacob, tampoco Josué, tampoco el mejor rey de Israel, que era David. Tampoco Elías, tampoco Eliseo, tampoco Isaías, ninguno, ninguno. Y tampoco Pedro, ni Pablo, ni Juan, y ninguno de ellos dice que ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Con el mensaje de hoy, en esta mañana, esta tarde, yo en ningún momento pretendo anestesiar a ninguno de ustedes. Yo no quiero en ningún momento venir y adormecer con palabras a ninguno de ustedes. Yo lo único que quiero es que ustedes y yo podamos darnos cuenta qué es lo que la Biblia dice. ¿Por qué de tanto amor que nosotros los cristianos tenemos por la obra, tenemos por Cristo? ¿Y por qué con tanto fervor y con tanta enjundia, con tanta entrega, con tanta pasión, hacemos las cosas para nuestro Dios? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para nosotros, en la Biblia, nos dice que Él es insustituible, que Él es incomparable y que Él es también inigualable. Nosotros vamos a un restaurante hoy en día y entramos por allá y queremos tomarnos un té y tenemos nosotros la alternativa de endulzar nuestra bebida con azúcar o con algún sustituto del azúcar. Aparece la famosa Esplenda, hoy ya hay postres, hoy ya hay dulces, hoy ya hay todo este tipo de cosas de desserts que ya vienen endulzados con sustitutos del azúcar. Hay sustitutos para la sal, hay sustitutos para la carne. Yo me recuerdo que hace muchos años nos daban a nosotros hamburguesas de soya. Y esto no... Imagínese usted qué fea esa carne de soya que nos daban a nosotros. Sustitutos. Y usted puede encontrar sustitutos en la vida para lo que a usted se le ocurra. Pero cuando tiene que ver con Jesucristo, Cristo es insustituible. Usted no puede encontrar ningún sustituto para Él. Usted no puede comparar ni lo mejor de su vida, ni al mejor santo, ni al mejor Dios, ni a la mejor reina del cielo, ni a la mejor emperatriz. Aquí no aparece Buda, aquí no aparece Mahatma Gandhi, aquí no aparece Mao Zedong, aquí no aparecen las grandes deidades o divinidades de la India. No. Aquí usted no puede comparar. Y no estoy, por eso dije al principio, que no quiero adormecerlo. Y no quiero anestesiarlo con palabras mías. Quiero que usted se dé cuenta qué es lo que la Biblia dice y cómo es que presenta y cómo es que identifica la Biblia al Cristo que nosotros servimos. En primer lugar, nadie, si se trata de amar, si se trata de amor, si se trata de cariño, si se trata de afecto, si se trata de ternura, nadie como Jesús para hacerlo. El apóstol Pablo escribe algo muy curioso. Quiero que usted vea conmigo esto. Ya le vamos a dar la cita para que usted lo pueda contemplar. Pero mire, mire qué interesante. Mire cómo presenta, mire cómo explica y mire cómo define el apóstol San Pablo el amor de Dios y el amor de Cristo. Recuerde usted que dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, pero también la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Y en esto se muestra el amor de Cristo por nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros y nos envía a Jesucristo. Cristo expresa su amor para con nosotros y Él murió por nosotros. Entonces, vea lo que dice el apóstol Pablo. Por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, aquí voy entrando con una de las primeras que quiero explicar, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los hermanos de la iglesia, cuál sea la anchura. Ok, aquí vengo con lo primero. We will never understand how much God loves you and me. We will never understand it. We will never comprehend how big is God's love for me and for you. Nunca. Nunca. El apóstol dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. Cantamos un corito que dice, el amor de Dios es tan ancho, 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 que no puedo estar afuera de él. Dice, el amor de Dios es tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que no puedo estar encima de él. El amor de Dios es tan profundo, que no puedo estar abajo de él. Entonces él dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Cuatro cosas donde dice, para que sea y de conocer el amor de Cristo, que excede. Por eso digo, we will never understand. God always will exceed. Siempre nos va a rebasar. Dios en su amor nos rebasa a nosotros. Y de poder conocer nosotros el amor que Él tiene, que excede todo lo que nosotros podemos llegar a imaginar. El pensamiento, el amor de Dios que tiene para con nosotros. Nadie como Cristo para amor. Yo voy a mencionar dos cositas de las cuales he aprendido durante todos estos años que yo he estado acá con ustedes. Yo veo cómo se han reventado ustedes la espalda como padres para sacar adelante a sus hijos. Digo, y honores, me quito el sombrero y lo reconozco. He conocido padres aquí en la iglesia que aman, pero exageradamente a sus hijos. Y qué bueno. Aman, pero de una forma tremenda, linda, hermosa, envidiable, cómo aman a sus hijos. Bueno, aún y a pesar de ese grande amor que ustedes tienen por sus hijos y de lo que ustedes son capaces de hacer por sus hijos y de lo que han sido capaces de hacer por sus hijos, aún con todo ese amor que ustedes han manifestado para ellos, ustedes no tienen el amor que Dios nos tiene a nosotros. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros puede expresar en ningún momento la cantidad o la calidad de amor que Dios nos tiene a nosotros y poderla expresar para con nuestros hijos. Ahora, he visto también, y esto es admirable, hoy, por cierto, 5 minutitos antes de orar en mi oficina, en el primer culto, se acerca un hermano conmigo y me hace una pregunta. Pastor, me dice, en su viaje, no le hice la pregunta, ¿cómo está su mamá? Y le digo yo, bueno, ahí está. Le digo, mira, hace 2 años mi mamá nos dio un susto, en casi un mes se nos iba a morir 2 veces, pues intento de morirse, está bien, está mal, 2 días más o menos, otro día se recupera. Y en realidad, una de mis peticiones, platicando, haciendo consenso, pues con mi familia, con mis hermanas, mi hermano, pero mi petición es que el Señor se lleve a mi madre. Y la vida que lleva no es agradable, no es atractiva. Pero me dice, y mire, y conociendo yo a este hombre, y me dice, aún así yo quisiera tener a mi mamá para podérmela llevar y para poderla pasear y para poderla aquí, para poderla y atenderla y darle lo mejor que se pueda. Aún así como amamos a nuestros padres, aún así como nosotros amamos a nuestros seres queridos, a nuestros progenitores, aún como nosotros amamos a nuestros hijos, no se compara el amor que Cristo nos tiene a nosotros. No se pregunto, ¿se ha enamorado usted de alguien y usted no le han correspondido? ¿Usted es una dama? ¿Usted es una mujer que ya tiene 10, 15, 20 años, 30 años de estar enamorada, pero enamorada de su marido, enamorada de su esposo, enamorada del padre de sus hijos? Pero usted mismo, su cuerpo lo siente, usted mismo lo sabe, que usted no ha sido correspondida. Le hago la pregunta, porque también esto se da. ¿Es usted el caballero? ¿Es usted el que ha amado? Usted es el que se ha esforzado, es usted el que tiene todos estos años enamoradísimo de su mujer, usted no ha puesto los ojos en nadie más, usted considera que su mujer no puede ser reemplazada por ninguna mujer, y usted sabe que usted no es correspondido. Bueno, entonces le pongo esto. Ni el amor nuestro a nuestros hijos, ni el amor de nuestros hijos para nosotros, los padres, y el amor mío de esposo para mi esposa o el amor de mi esposa para conmigo, ni esos cuatro amores juntos se comparan con el amor que Dios nos tiene a nosotros. La semana antepasada, estudiando nosotros en las promesas de Dios, habíamos mencionado. Y que no intentemos tratar la manera de pensar que nosotros Estamos constantemente pensando en Dios, por eso cantamos aquel corito, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el amor. Bueno, mire, le voy a decir una cosa, en las 24 horas del día, nosotros no pensamos en Dios como Él piensa en nosotros. Exactamente de las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, de los 365 días del año, Dios piensa en nosotros cada minuto, cada segundo de nuestra vida, cosa que nosotros no hacemos. Porque alguien más ocupa nuestro pensamiento. Ocupa nuestro pensamiento el trabajo, ocupa nuestro pensamiento la economía, ocupa nuestro pensamiento mis hobbies, ocupa nuestro pensamiento mi familia, pero no Dios. O sea, no intente, pruebe y se va a dar cuenta que su pensamiento no está alrededor de la persona, del carácter, de la soberanía de Dios. Ni todos los amores juntos que puedan haber son capaces de poder llegar a la intensidad del amor de Dios por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No intentemos seguir experimentando, porque nadie nos puede amar a nosotros como Cristo. Cuando yo estaba en San Francisco, y yo recuerdo con mucho cariño a esta pianista de nuestra iglesia, su nombre es Sarita Sánchez. Ella, además de ser una muy buena pianista, ella era una mujer de música de conservatorio, y ella era un tenor, cantaba con una música, pero un tenor bárbaro, ¿no? Una cosa, tipo música de ópera y no sé qué otras cosas, no entiendo mucho esto. Yo era muy nuevo en el Evangelio. A mí me gusta la música. Yo traigo en mi sangre la música y me encanta la música. Yo paso viendo sermones, paso leyendo libros, paso escuchando música cristiana. Me gusta cada vez que tengo a alguien, me gusta esta para ver si podemos ponerla para la entrada. Ay, me gusta esta para ver si la podemos cantar. Me gusta esta para ver si la podemos incorporar. Pero hay dos alabanzas. Usted me pone esa música, a mí me mata con eso. Y además, el día que yo me vaya, si yo voy a estar en condición de hacerlo, después de terminar mi sermón, yo quiero cantar, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. El himno número 483. Usted toca esa pieza, usted canta, yo lo escucho, y eso separa todo. Pero había una canción, y que está de igual de linda, de hermosa, de igual de las que me roba el oxígeno, es aquella que dice, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. La alabanza comienza, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Hermano, esa canción, se van a los penaltis hoy. La 483 con esta se van al gol de oro. Se pone esas dos y me mata. Claro, me encantan los himnos. Hay canciones hermosas, canciones que me hacen, pero estas dos son lo máximo. ¿Por qué? Porque he llegado hasta cierto punto en mi mente finita a entender y a comprender que nadie me ama a mí como Jesús. Entonces, ¿cómo no poder corresponder todo ese amor? ¿Cómo no poder condescender para con Dios todo el amor que me tiene? Yo repetidas veces, le voy a contar algo porque quiero que usted sepa, que en los primeros 25 minutos cuando yo estoy en AIS, siempre me llevan, los agentes de seguridad me llevan al lugar en donde están los nuevos, los que están recién entrados, los que están de la semana. Entonces ellos no saben quién soy yo, son nuevos. Entonces yo tengo que presentarme, quién soy yo, de dónde vengo, por qué estoy ahí, qué represento, qué iglesia yo pastoreo, cuál es mi país de origen, y les cuento parte de mi historia. Les digo, mira, si Cristo no me hubiera alcanzado a mí, y eso ustedes lo saben, pero algunas personas probablemente por la radio, o YouTube, o Facebook no lo saben, y esto es una realidad, esto yo lo reconozco. Si Jesucristo no hubiera llegado a mi vida, si Dios no me hubiera salvado, Él me amó y me ama, pero yo lo rechacé. Si Jesucristo no me hubiera salvado a mí, yo estuviera seguro entre lugares. Estuviera en un centro de recuperación de drogadictos. estuviera en una cárcel o estuviera en un cementerio. I'd rather be here. Prefiero estar aquí. ¿Cómo no voy yo a condescender? ¿Cómo no voy yo a servirle? ¿Cómo no voy yo a agradecerle a Dios? Porque nadie me ha amado como Él. Segunda cosa. Nadie para poder acompañarnos a nosotros en la vida como Jesús. Perdóneme, si a usted le gustan los pescaditos, los fish bones, discúlpeme. Yo no necesito un pescado para tener compañía en mi casa. Perdóneme, si usted ama a los gatos, discúlpeme. Yo los gatos los detesto, yo los veo, gol meto con ellos. ¿Sí? Detesto los gatos. Discúlpeme si usted, ay, que mi si fusi, el mish, y que miau miau. No, yo gatos no tolero. Yo por eso alejitos miraba a la hermana Lidia Delgado, porque tenía en su gato la hermana Lidia Delgado, ni me gustaba ir a visitar a esta hermana. Vaya, yo no, discúlpeme, hay personas que usan un gato para compañía. Disculpe, me gustan los perros, pero no, se me cae la baba. Yo, eso de que el perro duerme en la cama. Si apenas dejo a mi mujer subirse a mi cama, voy a meter yo un chucho, un perro yo en la cama. ¿Qué le pasa, hombre? Y hay gente que aman a los perros, y aman a los gatos, y aman a los pescados, y tienen hamsters, y porque el único convivio, el único compañero, la única compañía que tengo es mi papi. Discúlpeme, Jesús, eso es un insulto a Cristo. Eso es un insulto a Jesús. Esta niña Tiffany de León canta una alabanza muy linda de esta jovencita Marcela Gándara. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y a veces nosotros, por eso se da cuenta, por eso lo del mensaje. Jesús es insustituible. Usted no puede sustituir a Cristo con un gato, hombre. Usted no puede sustituir a Cristo con un perro. Él es inigualable, Él es incomparable. Y nadie como Cristo para acompañarnos. Vea lo que dice el mismo apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Usted está pasando un momento difícil ahora en su vida? Bueno, ¿sabe una cosa? Cristo no le deja. ¿Usted está viviendo una angustia financiera en su casa? ¿Usted está esperando una noticia? Le voy a decir, y quiero por favor que lo tome y se sienta que yo le estoy considerando a usted. Hace unos 4 o 5 días, platiqué con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con Diego, con mi Nelly. Ahí estaba la nena. Y les dije, tenía años, de no ser completamente feliz. Tenía años de no ser tan feliz como lo he sido en estos días de este año. Y todos los días, hasta en los alimentos, en mi oración, en mi devocional, en mi altar familiar, I thank you, I thank you, I thank you, I love you, I adore you, I exalt you, I thank you for these beautiful days you have given me. Angustia, claro que he tenido. Persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Vea lo que dice la Escritura. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que, ¿qué dice? Nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, si me muero, la muerte no me separa de Cristo. Ni la vida, ni la, como algunos dicen, la perra vida que estoy llevando. Bueno, ni la vida me puede separar de Cristo. Ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni el diablo, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie como Cristo para acompañar. Cristo no nos deja a nosotros y nunca nos dejará. Cristo nunca se cansará de nosotros. Hay una figura muy linda que yo quiero que la vean y ahorita les voy a presentar esto. Miren, en esos testimonios que dan estos jovencitos, solo para, quiero por favor, para que a ver si usted tiene un poquito de sentimiento, si tiene un poquito de empatía, de comprensión por estos paisanos, por estos connacionales que vienen de por allá. Mire, me dice, mi papi tuve que vender la casa. La casa costaba $15,000. Una casa sencilla, pero era más grande el terreno, y entonces nos dieron $15,000. Y nos venimos, mi mami, mi hermana y yo. El coyote nos cobró $5,000 a cada uno. Ahí se fueron los 15,000. Y el coyote nos dejó abandonados. Nos dejó tirados. Migración vino y agarró a mi mamá y se la llevó al corralón. Mi hermanita que venía conmigo, Migración se lo llevó para otra agencia y yo estoy aquí. Pero por lo menos sé dónde está mi mamá y por lo menos sé dónde está mi hermana. Cristo no es como los coyotes que nos dejan abandonados. Cristo comienza a caminar contigo desde el primer día de tu vida hasta el último suspiro de tu existencia. Cristo nunca se cansará de nosotros. Alguien por ahí me mandó una figurita muy bonita. Creo que ustedes son los que tienen un poquito más de conocimiento de esto. Me mandaron una figura, bueno, son dos figuras, donde están dos niñas peleándose por su mamá. Y hay una niña que agarra de la falda a la mamá y dice, es mi mami, it's my mom, it's my mom. Y la otra niña la agarra a la mamá al otro lado, no, it's my mom, it's mi mami. Y por el otro lado aparece una señora anciana y las dos hermanas, es tu mamá, le dice, es tu mamá. Ya les va a pasar. Qué cosa más curiosa, que los padres nunca se cansaron de nosotros. Y nosotros nos cansamos de nuestros padres. Aunque nosotros nos hartemos y nos cansemos de papá, y nos cansemos de mamá, y nos cansemos de la abuela, hay alguien que nunca se cansa de nosotros. Cristo nunca se avergonzará de nosotros. He's not ashamed of us. And sometimes we are ashamed of Christ. Hemos mandado a hacer bumper stickers. Para que cada uno de los vehículos de nuestra iglesia tengan bumper sticker en su carro. No se lo ponemos. Nos da vergüenza que nos vean que somos evangélicos. Nos da vergüenza que nos vean de que nosotros somos cristianos. Nos da vergüenza que el compañero de trabajo, que el vecino o la vecina sepa que yo voy a una iglesia. Por eso, en Hebreos capítulo 11, 16, dame esta figura, por favor, dame la cita, Conrado. Vea lo que dice la Biblia. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios, oiga, Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. You want to know something? God is not ashamed of us. And we are ashamed of God. That's not fair. Dios no se avergüenza llamarse nuestro Dios. Jesucristo nunca se avergüenza decir que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nosotros nos avergonzamos de Jesús, nos avergonzamos de la iglesia, nos avergonzamos de Cristo. Cristo nunca nos abandonará. Cristo nunca nos dejará tirados. Cristo nunca nos dejará en la mitad del camino. Cristo nunca se avergonzará de nosotros. Por eso, el título del sermón de esta mañana, Jesús es insustituible. Jesucristo es incomparable. Jesús es inigualable. Pero nadie como Cristo para comprender. Y con esto cerramos. Dame por favor el versículo. Los hermanos lo van a ver en su Biblia despuesito. Mire qué interesante. Mire cómo el escritor de la Carta Universal a los Hebreos habla esto y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vea lo que dice el 16 final. Acerquémonos. Get closer to him. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nadie como Cristo para comprender. We will never understand God. We will never comprehend God. He will understand us. He understands us. Él sí nos comprende a nosotros. Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales Dios se hizo hombre. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Jesús entendió, comprendió al hombre de la mano seca. Jesús entendió y comprendió a la mujer encorvada de 18 años, a la mujer de flujo de sangre de 12 años. Jesús comprendió a la viuda que había perdido a su hijo único y que estaba muerto. Jesús comprendió al ciego Bartimeo. Jesús comprendió al hombre paralítico que tenía 38 años. Jesús comprendió a los leprosos. Jesús comprendió a la mujer sirofenicia. Jesús comprendió a la mujer pecadora. Nosotros somos crueles. Nosotros somos buenos para apuntar con el dedo. Nosotros andamos ya listos en la mano con la piedra para justiciar, para lapidar, para acabar, para terminarnos. Andamos buscando un error en alguna persona. Andamos esperando que alguien se equivoque. Andamos esperando que alguien diga algo. Andamos esperando que alguien caiga en pecado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué a Él es la honra y la gloria? ¿Se da cuenta por qué a Él el servicio? ¿Se da cuenta por qué a Él la entrega? Porque Él nos entiende. Porque Él nos comprende. Él vivió entre nosotros y experimentó lo que nosotros experimentamos. Por eso nos comprende. Nadie puede ser tan empático en nuestras vidas como Él. Con esta última figura yo termino. Cristo sabe en dónde nos duele. Cristo sabe por cuánto tiempo nos ha dolido. Cristo sabe por qué nos duele. ¿Cuánto? Él sabe. Él nos entiende. Jesús nos ama. Nosotros no alcanzaremos a amarle a Él como Él nos ama a nosotros. Jesús nos entiende. Nosotros jamás entenderemos a los hermanos porque no tenemos la mente de Cristo, aunque en la Biblia dice literalmente, y vosotros tenéis la mente de Cristo, pero no pensamos igual que Él. Jesús nos entiende. Cristo sintió por nosotros. Cristo por eso nos comprende. Por eso Jesús es insustituible. Jesús es incomparable. Y Jesús es inigualable. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por hablarnos al corazón y por darnos cuenta que un perro no puede ocupar tu espacio, que un gato no puede ocupar tu espacio, que un padre, que un hijo, que un nieto, que una esposa, que un esposo no puede ocupar tu espacio. Tu palabra nos dice que debemos de amarte a ti por sobre todas las cosas. Con todo nuestro amor, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Gracias, Señor, perdónanos. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Perdónanos. Ahora pedimos que nos despidas con tu paz y con tu bendición. Bendice el evento de esta noche, nuestras visitas. Oramos, Señor, porque podamos tener más de 50 almas en esta noche que vengan a entregarle su corazón a Jesús. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.